Las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 17 de julio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Pasamos el ecuador de este mes de julio con un calor sofocante que supera los 40 grados en varias zonas de España, especialmente en Andalucía, donde hay grandes comarcas con alerta roja. Un lunes que pasa por un nombre propio, sin duda, Carlos Alcaraz. La recta final de la campaña electoral, la voladura del puente de Crimea y las negociaciones para el acuerdo sobre el cereal, y por el incendio en la isla de La Palma. Hoy es un día con mucha información. Empezamos pues por quien está en boca de todo el mundo. La última gesta del deporte español, la de un chaval, un tío muy joven, casi un crío, que hoy ha reafirmado su condición como número uno del tenis mundial. Es su segundo Grand Slam. Primero fue el US Open, ahora el torneo de Wimbledon. No hay calificativos, la verdad, porque además le ganó en 5 sets al mismísimo Djokovic, el tenista con mejores números de la historia y, por supuesto, leyenda en Londres.
Hoy, después del partido, sí que es verdad que para mí, para mi sensación, es que estoy listo para vivir este tipo de situaciones, estoy listo para jugar partidos épicos con grandes leyendas y en grandes escenarios. Yo sí que siento eso para mí. Yo no sé si para los demás o para toda la gente que esperaba que hiciera esto o que fuera un jugador, no sé si hoy lo he demostrado, pero la sensación personal sí que ha sido esa.
Esta noche podremos escuchar a Alcaraz en el partidazo de COPE, una entrevista con un tipo, sin duda, que lo tiene todo para seguir siendo supercampeón. Bueno, el día también viene marcado por lo que está pasando en Ucrania. El Servicio de Seguridad ucraniano ha reivindicado el ataque con explosivos esta madrugada contra un puente en Crimea, el puente que conecta Crimea con Rusia. A consecuencia de ello, Rusia denuncia que ha muerto un matrimonio y su hija menor ha resultado herida. Hablamos del puente de Kerch, que une la ocupada península de Crimea con Rusia, la Rusia de Putin, una infraestructura estratégica en esta guerra para los rusos y que ya ha sido bombardeada en 2 ocasiones, la última el año pasado. Es el puente más largo de Europa, 19 kilómetros. Veremos cómo influye esto en el abastecimiento a las tropas rusas. El ataque llega justo el mismo día en el que ha concluido el acuerdo de exportación de grano a través del Mar Negro. El Kremlin denuncia que no se ha cumplido la parte rusa del pacto, el suministro a otros mercados de fertilizantes y alimentos rusos. Bueno, Kiev quiere reanudar la exportación, aunque Moscú no participe. Antonio Guterres es el secretario general de la ONU.
La decisión de hoy de la Federación Rusa es como un golpe para las personas más necesitadas en todas partes. Pero no detendrá nuestros esfuerzos para facilitar el acceso impedido a los mercados mundiales de productos alimenticios y fertilizantes tanto de Ucrania como de la Federación Rusa.
Mientras tanto, en Bruselas están reunidos los líderes de la Unión Europea, latinos, caribeños, con los europeos, claro, cómo no, se está hablando de la guerra. Buscan consensuar un texto final donde se condene a Rusia. Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Palo, ¿cómo se presenta el encuentro?
Pues mira, se ha convertido esto de Ucrania en el gran escollo de la cumbre y en la gran pregunta. ¿Habrá declaración final conjunta UE-CELAC mencionando a la Ucrania? Porque uno de los objetivos de la reunión es crear lazos y marcar la hoja de ruta para contrarrestar a China con su nueva ruta de la seda y frenar la amenaza de Rusia. Pero no todos están por la labor de condenar la invasión de Putin. Los 27 quieren un mensaje claro. Lula, el brasileño, ya ha dicho que lo de Rusia mal, pero lo de Occidente mal también. Las sanciones, dice Lula da Silva, solo sirven para penalizar a las partes más vulnerables. Y luego, Pedro Sánchez, en el discurso inaugural, no ha mencionado a los países, pero sí que ha dicho esto.
Hoy más que nunca, queridos amigos, es preciso renovar nuestra común confianza en los valores del multilateralismo. Singularmente en la resolución pacífica de los conflictos, en los principios de Naciones Unidas, en la protección de los derechos humanos, en el respeto a la integridad territorial de los estados, en la libertad de los pueblos.
Ya sabes que no ha venido López Obrador, tampoco Daniel Ortega, ni Maduro, pero sí que hemos visto a Delcy Rodríguez y esos dos besos que le ha dado Sánchez en la foto oficial, descolocando incluso a la vicepresidenta venezolana, que es persona non grata en la Unión Europea.
Pues nada, es lo que tienen las amistades peligrosas. Bueno, Sánchez asiste a este encuentro, por cierto, va a ausentarse de la cena de gala porque tiene meeting en Huesca. No es habitual en este tipo de cumbres, todo sea por rascar en alguna provincia que consideran clave. Hoy, por cierto, es el último día para publicar encuestas. El panorama para los socialistas sigue siendo muy complicado. Todas las encuestas dicen, excepto el CIS de Tezanos, que hoy le da la victoria a Sánchez, digo que todas las encuestas pues dan ventaja al PP. Bueno, pues Tezanos no. Tezanos dice que el PSOE tiene 1,4 puntos de ventaja sobre el Partido Popular.
Estamos en una remontada, el Partido Socialista va a ganar las elecciones, el Partido Popular las va a perder, y las va a perder porque no ha parado de mentir durante toda esta campaña, de obstruir en una legislatura inédita con una pandemia y ahora con una guerra, y las va a perder porque la alternativa es un gobierno del señor Feijóo con el señor Abascal. Es un serio retroceso en nuestro país que nos metería pues en una máquina del tiempo hacia el pasado en el que yo creo que la mayoría social de nuestro país no está de acuerdo.
Insisto, es maravilloso escuchar a Sánchez dando lecciones y consejos sobre las mentiras. De otros, claro. Bueno, las demás encuestas le dan a Feijóo una victoria con una horquilla que va entre los 130 y tantos o 150 escaños. En COPE, Carlos Herrera ha entrevistado esta mañana a Narciso Michavila, presidente de GAT3. Descarta una mayoría absoluta para el PP, pero fija la clave en unos 160 escaños.
Que si el Partido Popular supera los 160 escaños, Sánchez no llega a septiembre como secretario general del Partido Socialista. Y ahí es donde hay que entender toda la estrategia de Tezanos y de Sánchez para conseguir no retener el gobierno, que no lo va a retener, sino poder conseguir retener el poder dentro de su partido.
El PSOE busca consolidar una media docena de escaños de aquí al 23 de julio. La idea que tiene Sánchez es derrotar el pesimismo instaurado en el propio PSOE. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Los esfuerzos de Pedro Sánchez por sacar al PSOE del desánimo caen en saco roto cuando su tropa ve a Alberto Núñez Feijóo futuro presidente. La corriente es irreversible, aceptan desde diversas federaciones, ya no quedan balas, avisan, aunque en público se atengan al discurso oficial. El círculo presidencial pretende evitar que la izquierda se desfonde en esta recta final. Ante ese riesgo, Sánchez planta durante unas horas la cumbre Unión Europea-América Latina, se salta a la cena de gala para encajar un mitin en Huesca, tras el que volará de vuelta a Bruselas. El martes hará el camino de vuelta para aterrizar en San Sebastián. La característica de esos saltos es que en ellos baila un escaño por escasos votos. Ya el miércoles el candidato buscará lucirse en el debate a tres sin Feijóo, todo enfocado a calentar el ambiente electoral. La Moncloa y Ferraz tienen ya menos de 5 jornadas para realizar todo lo que no han hecho hasta ahora y promocionan la venta de que hay partido.
La polémica del día la ha protagonizado Núñez Feijóo tras unas declaraciones en Televisión Española. El líder del PP ha asegurado que su partido siempre ha subido las pensiones conforme al IPC. Horas después, en Twitter, ha matizado que sus palabras para no mencionar la palabra inflación y decir que simplemente el PP subió las pensiones cada año, no conforme al IPC. Lo cierto es que en 2012, 13 y 17, Rajoy aprobó una subida menor a aquellas inflaciones. Bueno, en cualquier caso, Feijóo sigue pidiendo el voto. Hoy desde Barcelona insiste en que quiere gobernar para todos, independientemente de las siglas políticas. José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y parte del éxito de estas elecciones está en el resultado que el Partido Popular consiga en Cataluña. En estos momentos solo tiene 2 diputados en el Congreso y busca alcanzar los 8. De ahí que sea la segunda vez que Alberto Núñez Feijóo acuda a Barcelona durante esta campaña electoral. Se acercaría a Esquerra Republicana y le podría dar esa mayoría que busca el Partido Popular para no tener que depender de Vox. Precisamente esta mañana le ha vuelto a mandar un mensaje a la formación de Santiago Abascal. España necesita un cambio, pero tranquilo, sin venganzas y también sin rencores.
Quien pretenda imponerme algo, se equivocará. Y quien crea que puede obligarme a cualquier cosa, como escuchamos de los socios del actual gobierno, que se olvide.
Cataluña, que se ha convertido en un territorio clave para el PP, como también lo será mañana las Islas Baleares, donde acude Feijóo al acto central de campaña. El Partido Popular, recuerda Ángel, ha recuperado el gobierno regional y ahora aspira a mejorar los resultados en estas elecciones generales.
Aparcamos la política en La Palma, seguimos pendientes del incendio que afecta al noreste de la isla y que ha quemado más de 3.000 hectáreas. Preocupa sobre todo el frente que avanza en dirección al Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. La evolución es favorable, pero las llamas siguen sin control. Última hora, COPE Canarias, Javier Benítez.
Es la hipótesis que baraja la Guardia Civil. Aún así hay una investigación abierta para esclarecer los hechos. Un incendio que, según el gobierno de Canarias, cumple los parámetros esperados, por lo que la evolución es a esta hora de la tarde positiva. Poco a poco regresan a sus viviendas las más de 4.000 personas desalojadas. Se han abierto todas las vías de comunicación, no hay carreteras cerradas. El flanco que preocupa es el de la caldera de Taburiente. Se sigue trabajando con 10 medios aéreos, pero las tareas son complicadas por su escarpada orografía. Se intenta evitar que el fuego llegue al fondo del cauce, porque debido a su profunda vegetación podría quemar todo el parque nacional. El fuego ha calcinado en torno a 4.000 hectáreas, 10 viviendas, por ahora solo daños materiales. Si continúan las condiciones meteorológicas, es posible que esta noche lleguen buenas noticias.
La hipótesis a la que se refería Javier, al parecer el fuego pudo iniciarse en la celebración de un cumpleaños en el campo. Joder. Bueno, y termino como empecé, con Carlos Alcaraz, campeón de Wimbledon, con solo 20 años. Esta noche le podemos escuchar aquí, en COPE.
¿Qué tal, chicos? ¿Sabéis de quién es este sombrero? Del campeón de Wimbledon. Mira, mira, aquí está. ¿Me vienes, no? A las 11:30 de la noche, necesito quedar contigo.
¿A las 11:30 de la noche?
Sí. Estamos en la entrevista, ¿no? Sí.
Ah,
no
me falles. Sí, estaremos ahí.
Falles, ¿eh?
No te fallo.
Vale, ¿quién es campeón de Wimbledon, por cierto?
Un chico del Palmar llamado Carlos Alcaraz. No sé si te suena.
Me suena. A ver si le suena esta noche a los oyentes del partido de COPE, ¿vale?
Eso espero.
A esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Se nos ha muerto Francisco Ibáñez, y con él Mortadelo, Filemón, el 13 Rue del Percebe, Pepe Gotera, Rompetechos, el Botones Sacarino, y con ellos una parte de nuestra infancia y juventud. Es imposible no sentir cierta nostalgia ante las colas que hacíamos en el kiosco el día que salía una nueva entrega del cómic. Ese cómic con el que aprendimos a reír con la inocencia, un arma imbatible frente a toda la sofisticación digital de hoy. Un sencillo tebeo se transformaba en una fábrica de carcajadas, de felicidad. Y lo peor, Ángel, es que ese fenómeno de Ibáñez sería inviable ahora. Primero, porque ya no es posible mantener esta industria de la risa en Cataluña, donde nació el padre de Mortadelo, porque allí sería considerado un traidor y la presión nacionalista no le dejaría hacer la más mínima broma con el procés, por no hablar de lo políticamente correcto, que nos censuraría todos los gags con las mujeres que aparecían en sus cómics. Lo mejor de Ibáñez es que no necesitó dinero público para triunfar. Su esfuerzo y su concepto liberal de la vida fue suficiente. En una semana vamos a elegir a nuestro superintendente Vicente como presidente del gobierno. Espero que acertemos y tenga más éxito con nosotros que lo tuvo el original con nuestros queridos Mortadelo y Filemón.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Lama, no hay palabras.
Desde luego que no, Carlos I de Wimbledon, el hombre que ganó por primera vez ayer en hierba, que lleva dos Grand Slam, que es número uno del mundo y que tiene tan solo 20 años, sigue enamorando a toda la gente. Algunos le empiezan a comparar con el famoso Big Three. Dicen que tiene cosas de Nadal, que tiene golpes de Djokovic, que tiene detalles artísticos de Federer y que incluso podría borrar del mapa a estos tres grandes. Tú lo has dicho, esta noche va a estar en el partidazo. El que ha estado esta noche, o mejor dicho, este día, Kylian Mbappé con su equipo en París, en la primera convocatoria del equipo de Luis Enrique. Mbappé se ha presentado, Mbappé ha pasado reconocimiento médico, mañana entrenará y veremos si se ve las caras con el Gelaif. Y también se ha presentado hoy Gundogan como nuevo jugador del FC Barcelona. Por cierto, Oriol Romeu ha pasado reconocimiento médico y el Madrid ha jugado su primer partidillo amistoso contra el Castilla. Ha ganado 2-1 y han marcado los goles, curiosamente, los dos nuevos. Fran García y José Lu. A las 8:30 te lo cuento todo.
Venga, hasta luego, Lama, te espero.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Grito de verano, 2-7.
tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Coopers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Coopers, just another level.
El verano sigue, las rebajas no paran. Y si quieres saberlo mejor, escucha. 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, moda hombre, lencería, infantil, accesorios y zapatería. Empieza a disfrutar, ya no hay excusa. Del 6 al 19 de julio, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
¿Eh? Escúchame, esto es lo mejor que vas a encontrar este verano.
La tarifa de Finetwork de 300 megas y 100 gigas...
por solo 33 euros.
¿Cuánto?
33 euros.
¿Cuánto?
33.
Llama al 1777 o entra en finetwork.com.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El concepto de isla de calor urbana. Hay un estudio interesantísimo.
Es un fenómeno por el cual suben las temperaturas del, digamos, del núcleo de las ciudades.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Estamos con dos teleoperadoras que nos van a contar cómo es su trabajo.
El sector del telemarketing es un sector muy precario, muy feminizado.
¿Por qué cuánto ganáis?
Salario base.
O sea, el mínimo.
Sí.
Ya.
Si eres comercial, puedes sacar, pues eso, como mucho 200 euros más.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Ya tenemos momento Rajoy en esta campaña. Es algo que hay que agradecer, sinceramente, y no ha sido el único instante digno de ser recordado. Hay algunos momentos para el mármol. Y nos quedan 5 días, ¿eh? Para demostrarlo, tengo a Jon Uriarte, que le preguntes lo que le preguntes, te responde imitando a Rajoy. ¿Es verdad o no?
He visto luz y he entrado.
¿Bish?
Mire usted.
¿Bish?
Mire usted. Es que llevo varios días... ¿Qué quiere que le diga? Bueno, es que antes de nada vamos a recordar, Expósito,
impagable,
ese momento...
Impagable.
Al que hace referencia, nos lo mandábamos tú y yo este fin de semana y ya corría como la pólvora. Si alguien entiende lo que quiere decir Mariano Rajoy, por favor que nos llame, pero ya.
Hoy estoy aquí y el día 15, a quien quiera acordarse de que se acuerde, de que yo, aunque no sea físicamente, estoy aquí y mucha más intensidad que en el día de hoy.
Ahí lo tienes.
Es maravilloso.
Ahí lo tienes. Es una mezcla de hablar indio, de película.
Da
de
igual,
estas,
da igual. Con mensaje. Sobremesa. No, yo estoy convencido que es castellano clásico.
Sí, sí, no, también, no te digo yo, pero de todas formas es que nos encanta. O sea, vuelve Rajoy, porque vamos, es que es maravilloso.
Absolutamente.
Cada cierto tiempo debería
más
volver.
Lo dice,
y
serio.
Sí, 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 sí. Dice, me he perdido, pero ya ven ustedes.
Yo ya acabo. Yo ya acabo.
Ya pondré el punto. Bueno, ya. Ya me decías que no es un caso aislado y es verdad, ¿eh? A veces es un trabalenguas y otras un tierra trágame.
Sí, como le ha pasado a Pedro Sánchez, al ser entrevistado por dos jóvenes, que va el tío de colega, y claro, le pasa esto.
Pero, ¿os gusta algo de...?
¿De España?
No, de sí, también de España, pero de música de mi época, por ejemplo.
Define tu época.
Pues, por ejemplo, ¿os
a
gusta...?
A mí me gusta mucho Serrat.
No, a mí me gusta mucho José Luis Perales.
A mí me gusta mucho Beethoven. Uf, me encanta Beethoven, me sé todas las de tocar con la flauta.
viejo no la han tenido que ver, La pija no, y el kinky, que así se llaman, sí, ¿no?
Pues La pija habla de Beethoven y la flauta, tío.
Sí, sí, toca la flauta.
Sí.
Toca la flauta. Pues bueno, así se llaman los blogueros estos dos, para decir que Beethoven es de la quinta de Sánchez, ¿cómo lo han tenido que ver? Bueno, es el peligro de las campañas, que intentas hacer cosas diferentes, oye, y rara vez salen bien.
Sí, recordemos, vamos, este momento es, a la ministra Montero, María Jesús, con un vidente, creo que era en Telelebrija, algo así. Sí, sí. Ella quería saber si iba a ganar eso de las elecciones, pero le salió rana la cosa.
La ministra, pero léele la mano y dile si va a perder o a ganar las elecciones. ¿Derecha o izquierda la mano? ¡La mano!
Va a durar, como dijiste, 100 años por lo menos.
¡Qué alegría más grande!
Sí, sí, porque mira, la M la tiene grandísima, ¿no? Y además eres muy fiel porque tu raya va derecha al dedo gordo y luego la raya esta que viene en el feso eres regularcita.
Esa raya se equivoca. Que no sé si va a ganar Pedro Sánchez. No, pues,
que puede ganarla. Claro que puede. Porque es muy fiel a lo que hace.
Eso. Sí, yo me creo mucho lo que hago.
En el sexo eres regularcita.
Sí, sí, ya el resto ya da igual. O sea, te pueden decir que vas a ganar las elecciones, que ya te descentran. Claro, no quiero imaginar el cachondeo que estará aguantando desde entonces la ministra. Imagínate tú, sí, ganas, sí, pero luego... Bueno, ¿y qué decir de quien, como no hay suficientes problemas ya, saca otros? La última, Yolanda Díaz, que es muy dado a eso, la medalla al trabajo y Franco.
¡Hombre! Ya estamos todos. Dice que ha hecho historia de España al quitar a Franco la medalla al trabajo y sacarlo del libro donde aparecen los galardonados.
Un premio compartido con Francisco Franco Bahamonde. Eso, a estas personas, hoy mismo, les será retirada esta condecoración. No pueden figurar en un libro de oro de nuestro presente.
Españoles, arriba España.
¡Vamos! ¡Venga! Además, es que como habla como regañando...
Claro. No, pero lo alucinante es que no hay campaña en la que no se cita Franco. Está más activo que cuando estaba vivo.
Pero vamos.
Cuando aquello decía, será de verdad, será un doble, ¿te acuerdas que decían? Ahora no hace falta. Con lo movido que está, tú me dirás. Pero bueno, hablando del movimiento... digo de movimiento de ahora, no del de antes. Un mitin aquí, otro allá. Intentas decir algo bonito, sí, del lugar, sí, y te lías.
Claro, es lo que le pasó a Feijóo en un mitin en Cádiz, con aquello de la tacita de...
Va a dar una sorpresa a todos los que creen que en Andalucía el 23 de julio la gente se va a ir a la playa. No, 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 no. Por eso las ha convocado Pedro Sánchez, para que los andaluces no vayáis a votar el 23 de julio. Pero Cádiz, esa tacita de oro, esa ciudad preciosa, esa tacita de oro, esa ciudad preciosa.
Gracias a todos, esto es Cádiz, y aquí hay, bueno, que mamar, ¿no? Como dice el refrán.
Claro, pero la hemos ascendido.
Sí, 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 de plata.
Plata de segundo, poco, pues de oro.
Ha dicho, tacita de plata me parece poco, va a ser de oro. Bueno, hay que ver el cachondeo que se montó, la gente que estaba detrás, que eran afines, pero aún así, claro, en Cádiz hay retranca. Menos mal que no entró en lo de esto es Cádiz, aquí hay que mamar, porque entonces ya el cachondeo podría haber sido grande. Bueno, quien tiene boca se equivoca y por eso nadie puede sacar pecho. Algo que le pasó a Abascal.
Sí, advirtiendo de los problemas para aprender bien castellano en ciertos lugares... Dijo esto.
Pero si en Madrid no hay ningún problema con el español, que nos han escrito a través de las redes sociales.
Bueno, pero eso es un clásico.
Un clásico. Nos han escribido por, claro, las redes sociales.
En Madrid no hay problema para hablar español. Nos
a mí te digo una cosa. Con el tono que lo dice como para llevar la contraria.
No, 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 no. Está bien dicho, es escribido.
Pues escribido. Eso es. Bueno. Queda esta semana para seguir dejando momentos impagables de la campaña, ¿eh?
Sí, porque sigue habiendo meteduras de pata al presentar a los candidatos o al situar geográficamente ciertos lugares.
¡Jorge Azcón! Lo único que nos hemos equivocado en que es que yo no soy Jorge Azcón.
Pues ahora voy a Huesca, luego estaré en Aragón y sobre todo muy pendiente de lo que ocurra en Cataluña. Pues ahora voy a Huesca, luego estaré en Aragón.
¡Mira tú! ¡Mira tú!
Claro.
¿Los movimientos que va a hacer?
Oye, nunca se sabe, ¿no?
Claro, a Feijóo le llaman de otra manera, Sánchez sitúa fuera de Aragón a Huesca, pues es lo que hay, es lo que hay.
En fin, Uriarte, nos quedan 5 días, haremos capítulo 2. Gracias.
Hasta luego.
Chao. Nos damos un paseo por las redes sociales. Francisco Ibáñez, el creador de Mortadelo y Filemón, ha muerto. a los 87 años. Hola, Iranzu.
Hola, Ángel. Sus más de 65 años de carrera profesional y sus historias de Mortadelo y Filemón le han convertido en la persona más importante y reconocida del cómic español.
Tiempo de tertulia esta noche con David Alandete, con Ángela Martí Alaya, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Alandete, desde Washington, propone temas.
Mi propuesta de tema hoy tiene que ver con las encuestas. Mañana, martes, ya no se pueden publicar, antes de las elecciones del domingo, y creo que es adecuado debatir sobre si es algo que se sostiene hoy en día, porque no son solo las encuestas, desde luego, lo que puede influir en la intención de voto, ¿no? También hay campañas en redes sociales, hay mensajes por WhatsApp, hay toda una serie de pronunciamientos y estrategias de corte político, también análisis del sentir del electorado, que pueden tener un papel en decantar el voto hacia un...
Pues hablamos de las encuestas dentro de un ratito, Alandete, y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna 600-544-555 y también en Instagram en expósito/cope.
Hola, Palom.
Hola, hola.
Mensajito de Mutua.
Sí, vamos a hablar de los HADAS, de los coches, que son esos asistentes de conducción que aumentan la seguridad vial, el aviso de colisión, el control de mantenimiento de carril, el sistema de detección de peatones, oye, interesante, o el aviso de ángulo muerto, entre otros. Y si tu coche tiene alguno de estos HADAS, ahora Línea Directa te premia con un precio imbatible en tu seguro. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo, consulta condiciones.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como que a ti te encanta presumir de tu nueva cocina. Por eso nuestros electrodomésticos serie cristal de Balay tienen un diseño hecho para presumir. Porque un amigo sabe cómo. En Balay, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balay.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es horrible.
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
En Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma y suponen un ahorro energético con el mejor asesoramiento profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Estas vacaciones viaja por menos y disfruta más. Reserva ya y consigue hasta un 30% de descuento en tu viaje a las Islas y Caribe o a destinos como Costa Rica o Nueva York. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones. Con las rebajas de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, cuanto más viajas, más disfrutas.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
El ciclismo, la Fórmula 1, la Liga desde el 11 de agosto, el Mundial de Fútbol Femenino. Este verano pasan muchas cosas en el deporte. En todas ellas estamos y sus protagonistas juegan el partidazo de COPE. No te lo pierdas.
Este verano el deporte no para en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acaba de decir que Rusia responderá al ataque del puente de Crimea de esta madrugada, que se ha saldado con dos muertos. Asegura que van a contestar sin falta a lo que califica ataque terrorista del régimen de Kiev. Putin hablando de ataques terroristas. Tiene gracia. Bueno, el presidente ruso se ha reunido esta mañana con su equipo para abordar lo sucedido en el puente más largo de Europa, el que une Rusia con Crimea. Segunda, a esta hora está previsto que arranque la toma de posesión de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura. Gobernará gracias al apoyo de Vox y en el gobierno de coalición. Horas antes, esta mañana, también ha jurado acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía el nuevo presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Ha agradecido la amabilidad en el traspaso de poderes a Ximo Puig y ha pronunciado un discurso conciliador.
Tiendo la mano a todos, no solo a los partidos políticos, sino al conjunto de la sociedad, porque el verdadero éxito, sin duda, será caminar todos juntos.
Tercera, la Policía Nacional ha detenido en Dos Hermanas, Sevilla, al mayor comprador de datos confidenciales obtenidos tras el ataque al punto neutro judicial. El detenido se lucraba haciendo campañas de envíos de un SMS a usuarios, simulando ser una entidad legítima, red social, banco o una institución, con el objetivo de robar información privada o realizar un cargo económico. En total, el detenido adquirió de forma ilícita al menos 30 paquetes de datos que contenían más de 15.000 registros con información personal y bancaria de contribuyentes españoles. Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Te cuento que el 60% de las pequeñas y medianas empresas no logra remontar sus ventas en estos primeros meses del año. ¿El motivo? Pues mira, la bajada del consumo, que hace que las familias cada vez gasten menos dinero. Además, la subida de los costes y la contención de los precios han hecho, Ángel, que las empresas hayan perdido el margen de beneficio, lo comido por lo servido. Lo que más les ha afectado ha sido, sin duda, la factura eléctrica y los ajustes fiscales, la subida de impuestos. De hecho, según la patronal Cepyme, Ángel, 3 de cada 4 empresas han evitado trasladar el incremento de costes a los precios finales y, para colmo, nuestras pymes no son muy optimistas. Solo un 15% espera que la situación económica mejore y la mitad va a reducir su inversión para el año que viene.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía analizaremos el estado de nuestras pymes y veremos cómo nos va a afectar el fin de las exportaciones de grano de Ucrania.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término fijo de vuestra factura y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La historia que vamos a contar ahora empieza por el final. Un final que todavía no ha ocurrido, pero es la salida de prisión el próximo sábado, a partir del próximo sábado, de Joaquín Ferrandiz Ventura, el asesino de mujeres de Castellón. Ese día habrá cumplido 25 años en la cárcel. Fue condenado a un total de 69 por matar a Sonia Rubio, Natalia Archelos, Mercedes Vélez, Francisca Salas y Amelia Sandra García, en poco más de un año, entre julio del 95 y septiembre del 96. Además, otras dos mujeres, Lidia y Silvia, se salvaron de correr la misma suerte. Ferrandiz es lo que los expertos definen como un psicópata de manual, sin alteraciones mentales, que mataba por placer. La semana que viene será un hombre libre, sin rehabilitar, pues no se ha sometido a ningún tipo de terapia ni tratamiento en prisión. Está considerado uno de los peores asesinos en serie de la historia criminal reciente en España. Vamos a repasar la investigación y el caso con Cruz Morcillo, todos los lunes, asuntos de interior, sucesos, seguridad, aquí en La Linterna. ¿Qué tal, Cruz? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, antes repasamos y luego vamos con nuestra invitada. Vamos a recordar en primer lugar a las víctimas, mujeres muy jóvenes a las que abordaba a todas de la misma manera el tío este.
Sí, yo creo que merecen un pequeño homenaje, ¿no te
claro,
parece, Ángel?
Claro, claro.
La primera de las víctimas fue Sonia Rubio Arrufat. Sonia era profesora de inglés, tenía 25 años, vivía en Castellón y estaba pasando ese verano del 95 con sus padres en un apartamento que tenía la familia en Benicàssim. La madrugada del 2 de julio de 1995, Sonia sale de una discoteca de esa localidad y se dirige a su casa a pie. Junto a ella, cuando va caminando, se para un tipo en coche al que conoce de vista y que se ofrece a acompañarla a casa. Perdón. Sonia sube al coche y ya no se sabe nada más de ella hasta que aparece su cadáver más de 4 meses después, junto a un barranco en una zona muy, muy, muy a contramano, en esa misma localidad, ¿no? ¿Cómo murió Sonia? Sonia murió por asfixia mecánica. No se pudo demostrar, dado el tiempo que había transcurrido, si la habían agredido sexualmente. Entre el 27 de enero del 96 y el 2 de febrero, Ángel, o sea, unos 9 meses después, se hallan de forma casual los cadáveres de 3 mujeres, casi a la vez, en ese menos de una semana. Ellas aparecen en un descampado de Villarreal, que está a muy pocos kilómetros, y tú has dicho antes un nombre y hay que recordarlos porque ahora verás por qué. Eran Natalia Archelo, Mercedes Vélez y Francisca Salas. Ninguna había cumplido los 30 años, eran 20añeras las tres. Las tres ejercían la prostitución callejera en zonas marginales de Castellón porque eran adictas a la heroína. Ya sabes, ya recordaremos en aquellos años, todavía la heroína causaba mucho estrago. Habían desaparecido las tres, Ángel, entre la primavera y el verano del año anterior, casi a la vez que Sonia, pero solo se había denunciado la desaparición de una de ellas. De hecho, se tardaría mucho en vincularse estos tres casos con el de Sonia. Y la última asesinada, que fue Amelia García. Amelia desaparece igual que Sonia tras salir de una discoteca de madrugada de Castellón. Fue el 14 de septiembre de 1996, o sea, un año y un par de meses después. Y el cadáver no se halla hasta 5 meses más tarde y se halla flotando en una balsa en onda de forma casual, igual que las otras. A las 5 las abordó igual, las asfixió o estranguló bien con sus manos y en algunos casos con prendas de ropa de las propias chicas. Estas fueron sus 5 víctimas mortales.
¡Qué horror! Oye, recuérdanos cómo fue la investigación, porque llegó a haber un inocente en prisión que no tenía en principio nada que ver.
Pues visto con perspectiva temporal, Ángel, y esto también lo hemos hablado a veces, que el paso del tiempo, bueno, es más fácil entonces criticar, pero desde mi punto de vista fue un auténtico desastre, así te lo digo. Hubo 2 cuerpos policiales implicados con distintas unidades, distintos juzgados, ni una sola pista y los prejuicios que en mi caso pesaron, al menos en el caso de las 3 prostitutas. Nadie vinculó a las 3 chicas que ejercían la prostitución con Sonia, con una chica que acababa de licenciarse en inglés, pese a que las similitudes de la forma de matarla luego se vio que eran muchísimas. Hizo la UCO un informe espectacular donde son prácticamente igual la forma en que las mata y en que las aborda, ¿no? A las prostitutas no se le hizo el mismo caso, y esto es así, porque ni siquiera las habían echado de menos en su entorno, como te contaba, ¿no? Dicho esto, por estos 3 crímenes, por los de las 3 chicas, por los de las prostitutas, la Policía Nacional, que es quien se encargó de esa parte del caso inicialmente, detuvo a Claudio Alba. Claudio Alba en enero de 1997, un año después de que aparecieran ellas. Este hombre era un camionero que conocía bastante y la frecuentaba a 2 de ellas, y que se convirtió, bueno, pues en el chivo expiatorio perfecto, pese a que las pruebas contra él, yo las he estado repasando recientemente, y eran mucho más que endeble, Ángel. Tanto, tan endeble, que el juez lo puso en libertad unos meses después. Pero para entonces a este hombre ya le habían arruinado la vida, que tampoco es que tuviera una vida maravillosa, ¿no? Uh-huh. La policía y la fiscalía en ese momento, Ángel, hay que ponerse también la situación, la psicosis que había, etcétera, etcétera, pero estaban empeñados en que él era el asesino.
Caramba. ¿Cuándo se pone el foco en el tal Joaquín Fernández?
Pues para situar a los oyentes, y hay que recordar las fechas porque es importante, a Sonia, como decíamos, la matan el 2 de julio del 95. Pero es que Ferrandi no es detenido hasta finales de julio del 98. Ahora se cumple en estos días y por eso sale de prisión, ¿no? No le detienen, hay que incidir en esto, por los crímenes, porque no podemos olvidarnos de las dos supervivientes y es por una de ellas por los que la detienen. Nos remontamos un poquito a febrero de ese mismo año, de 1998, que cuando la UCO, que la UCO no era entonces lo que es ahora y todo el mundo sabía quiénes son y se les recibe como, bueno, como que viene el Espíritu Santo, ¿sabes? Y que van a resolver todo. Bueno, pues en ese momento que no eran tan conocidos, pero había algunos igual de buenos o mejores, pues la UCO es requerida por el propio juez. Eso tiene detrás una historia larga que no vamos a entrar en ella, pero es requerida, como te digo, para entrar en el caso de Sonia, solo en el de Sonia, que hasta entonces llevaba la Guardia Civil de Castellón y se investigaba como un único asesinato. Casi a la vez, también en ese mes de febrero, un individuo, un desconocido, aborda a una chica que se llamaba Lidia, que volvía de su casa, a su casa, de madrugada, también en Castellón, después de estar pasando la noche pues con sus amigos. La llega a meter a Lidia en su coche, este tipo, a la fuerza. ¿Y por qué se salva? Porque aparecen dos hombres, un padre y un hijo, al oír los gritos de la chica. ¿Qué les dice este tío que resultó ser Joaquín Ferrandiz? Pues les dice a estos dos testigos que esta es su novia y que le ha puesto los cuernos y por eso están discutiendo. Todo era falso porque la acababa de conocer. Pero en esas explicaciones, Lidia logra escapar. Y lo denuncia y se logra identificar al tipo, porque los testigos han visto perfectamente la matrícula. Este tío era Joaquín Ferrandiz, del que estamos hablando. Tenía 35 años, vivía con su madre, trabajaba en una agencia de seguros, tenía su novia, de hecho tuvo varias durante la investigación. Y en ese momento la Guardia Civil y la Fiscalía y un abogado empiezan a sospechar de él. ¿Por qué empiezan a sospechar de él, Ángel? Porque este tío había sido condenado a 14 años de prisión en los 80 por violar a otra joven con exactamente el mismo modus operandi, pero no la mató. De esos 14, solo había cumplido 5 y estaba en libertad condicional. Empiezan a seguirlo en ese momento, pero no tienen pruebas para vincularlo con los asesinatos.
¿Cómo encuentran esas pruebas?
Pues esta es la parte más compleja y desde mi punto de vista la más bonita por el caso, por lo novedosa que fue. La UCO y sus compañeros de la Guardia Civil empiezan a seguirlo todos los fines de semana. Todos van para allá a ver si vuelve a actuar, por una parte, y por otra, uno de los agentes de UCO pues estaba muy al tanto de qué eran los perfiles criminológicos en el FBI, qué se estaba haciendo. Se ponen todos a estudiar, tanto agentes de la UCO, que además recurren a dos criminólogos, a Vicente Garrido, ahora muy conocido, conocidísimo, y a su compañera María José. Y obviamente, sabiéndolo el juez, que también tuvo un papel espectacular, y sabiéndolo la Fiscalía. Eso no se había hecho nunca en España, Ángel. Fue la primera vez. Se elabora un perfil, un informe psicológico de investigación criminal, un perfil criminológico completo, muy perfecto, en el que se concluye, a través de todo el análisis, que Ferrandiz es el asesino de todas esas mujeres. Y ese perfil se acaba casi a la vez que lo detienen. Pero antes, unos días antes, el 12 de julio de ese mismo año, intenta llevarse a otra mujer, a Silvia, que también cuando sale de una discoteca. ¿Qué hace? Le desinfla una rueda del coche y ella, nada más empezar a circular, sufre un accidente. Pero los agentes que la están vigilando le dejan actuar a ver qué hace. Lo que hace Ferrandiz es llevarla al hospital. Y ya con eso, días después, se acuerda su detención y su ingreso en prisión, pero por el asalto anterior, aunque ellos ya tienen claro que es él el asesino que está...
Madre mía.
Desde entonces, Ángel ya nunca ha vuelto a salir de prisión, hasta ahora que lo haga, porque consiguen, aparte de encontrar varias pruebas en su casa, consiguen que confiese todos los hechos y que haga con todo el equipo judicial una reconstrucción de todos los crímenes. Fue una labor impresionante en la que todos se dejaron la piel después de aquella errática investigación inicial.
Claro, la pregunta que surge ahora es, ¿y ahora qué? Tenemos una experta. Carmen Balfagón es experta en perfiles criminológicos. Se entrevistó a Joaquín Ferrandiz en la cárcel de Herrera de la Mancha como parte de un estudio de la Universidad Camilo José Cela. Esas grabaciones se difundieron hace unos días. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
Gracias.
Placer estar con vosotros, de verdad.
Gracias por atendernos. Oye, Carmen, después
y solamente una observación,
sí,
Ángel,
sí.
Permíteme.
Por
no
favor.
Se difundieron las grabaciones, se difundieron algunos tramos de esas grabaciones, uh-huh. No todas, ¿eh?
Vale.
Porque eso sabe Cruz que lo guardo a buen recaudo.
Bien
unos
hecho.
Tramos de esas
bien
grabaciones.
Esos tramitos es. Hasta donde nos puedas contar. Carmen, ¿crees como se ha dicho que Fernández es un psicópata sin ningún problema mental?
Yo creo que no tiene ningún problema mental, es una persona con un coeficiente intelectual altísimo, más alto de la media, y yo sé que esto va a crear bastante, bueno, pues nos pasa en todas las profesiones, ¿no? Cada uno tenemos nuestra opinión en base a los estudios y a las observaciones que hemos hecho. Yo creo que Joaquín Fernández no es un psicópata, Ángel. Yo creo que es una persona con rasgos psicopáticos. Y aquí sí quería que hacer una mención de mi querida Cruz, que bueno, ha hecho una redacción perfecta de todos los hechos de los que participó tanto Joaquín como la investigación. Pero yo creo que Joaquín mata, en el momento que mata, él no tenía novia. Es precisamente, eso es lo que yo siempre he defendido, que la motivación, él cada vez que mataba estaba matando a la novia que le había dejado. Esa es mi teoría criminológica sobre la forma de matar y por qué mata a Joaquín Fernández. Yo creo que no es un psicópata, es una personalidad antisocial sin llegar a, y con unos rasgos psicopáticos, pero no creo que sea un psicópata de libro, como siempre uh-huh. Me ha dicho Joaquín Fernández, y desde luego bajo ningún concepto es un enfermo mental. Él sabía lo que hacía, decidía hacerlo y lo hacía.
Ya. Cruz.
Carmen, es que bueno, hay que decir que además Carmen es la decana del Colegio de Criminólogos de Madrid, uh-huh. Es licenciada en Derecho, en fin, es una súper experta y por eso queremos tenerla para que nos haga todas estas precisiones a las que yo, por supuesto, no pienso añadir nada. Carmen, ¿qué fue lo que más te llamó la atención, lo que más te impactó respecto a lo que te contó de los hechos, que fueron, lo que, por lo menos lo que se sabe, lo que te contó bastante deslavazado, ¿no?
Sí, fue deslavazado. Él dice que no recordaba la cara de las víctimas, y yo creo que es que no recordaba la cara de las víctimas, e insisto, porque él veía una sola cara. Yo siempre lo he dicho, no quiero parecer con esto una persona que no da importancia al caso de Joaquín Fernández. Yo creo que es un poco el Ted Bundy español, ¿no? Él tenía una... quería vengarse a la persona que más daño le había hecho, no lo había podido hacer en ella. De hecho, siempre que se ha hablado con la novia... vamos, cuando se le preguntó cuando el procedimiento penal si le había sido agredida por él o algo, nunca decían que jamás, que era una persona educada en su empresa de seguros, como ha dicho Cruz, también una persona educada. Yo creo que él mata porque se tenía que vengar y a mí me llamó la atención eso de que no recordara la cara de las víctimas. Eso sí me llamó la atención.
Madre mía. Oye, ¿siento algún remordimiento? ¿Alguna culpa por algo? ¿Puede llevar una vida normal un tío así?
Vamos a ver, yo, y perdonadme, pero aquí en este juego o jugamos todos con las mismas reglas, Ángel, o no jugamos todos con las mismas reglas.
A
mí me da mucha pena, y te digo esto, porque es verdad que nos hemos dado un principio constitucional donde dice que las penas privativas de prisiones, y cuando tienes a un tío 25 años en la cárcel, es para algo,
ya.
No es para darle de comer, alimentarle, y como en el caso de Joaquín, que estudie y se forme. Yo creo que es para algo más, yo creo que fundamentalmente para que se reinserte y para que además sirva también de estudio y saber por qué personas, en teoría, en condiciones normales, sin alteraciones, o sea, sin una enfermedad psiquiátrica, como hemos definido, sin una... signos patológicos marcados que le puedan hacer como un psicópata de libro. ¿Por qué? Es decir, el periodo de prisión tiene que servir para algo. Eso no lo hemos dado. Y sin embargo, ¿qué ocurre? Y es verdad que cuando esas personas salen de prisión, la alarma social ya está ahí. Y es normal que la gente tenga miedo. Para eso yo creo que es muy importante y debemos coincidir en saber qué se ha hecho con Joaquín Fernández en prisión. Si realmente sacamos una persona, como podríamos establecer en el ámbito médico, con un alta razonable, es decir, está curado, no va a volver a delinquir. Pues yo, y agradezco a Cruz que me haya hecho el reconocimiento de ser la presidenta del Colegio de Criminólogos de Madrid. Pero nosotros no lo sabemos, Ángel.
Claro.
No lo sabemos porque los criminólogos en este país no existimos. No existimos para nada. Además, tenemos una ministra que ya hemos sacado un cartel diciendo que para nosotros está desaparecida. O sea, no podemos ser, sí, lo hemos sacado, no sé si será Eco SOS y la fundación, quién sabe dónde. Para nosotros está desaparecida. Hemos perdido durante todo este periodo legislativo más de 10 reuniones y no nos ha dado ni una. Pero no ella, ninguna persona del Ministerio de Justicia. No podemos ser el único país de Europa donde los criminólogos no tienen una ley que les regule su profesión. Y esto implica que en la prisión le han tratado psicólogos, pero no olvidemos, la ratio de Herrera La Mancha son 2 psicólogos para 700 reclusos.
Ya.
Cuidado. ¿Vale?
Pero
le han tratado trabajadores sociales, pero los criminólogos no. Con lo cual, hablar de reincidencia, pues no lo sabemos. A mí cuando me dicen, ¿usted cree que Joaquín Francis? Yo tengo que decir, hombre, teniendo en cuenta que va a salir con 60 años, que la pulsión criminal que tuvo cuando mató a las 5 mujeres, pues evidentemente habrá disminuido. Que se ha sometido a programas, él a mí me dijo que, cuando yo le entrevisté, que de lo que se quejaba es que de que no le estaban estudiando. Fijaros, que a él no le estudiaban. Entonces, vamos a ver, pues, ¿que podemos dar garantías de que Joaquín Ferrandi no va a volver a delinquir? Pues hombre, yo te diría, pues con todos estos componentes que ya te he dicho, los 60 años, uh-huh, que esa pulsión también ha desaparecido y tal, pues es probable que no. Pero a mí me encantaría que hubiera un informe donde se dijera cómo se trabajó con él, qué se ha hecho, cómo se ha intervenido, por dónde hemos deducido. Pues yo te he dicho, yo creo que mataba a la novia, 5 veces mató a la novia, pero yo no lo sé. Eso habría que haber profundizado en el estudio de una manera institucional, Ángel.
Claro.
Y yo creo que Cruz aquí coincide, es una especialista en todo esto. O sea, no puede ser que esta gente salga, pero no es es que, vamos a ver, el asesino Valdepeñas va a ser en el 28. O sea, el famoso asesino de Valdepeñas.
Pues de esa...
Galán. Entonces, vamos a ver qué trabajo se ha hecho con esta gente, Ángel.
Pues nos quedamos con ese tema pendiente, muy interesante. Carmen Balfagón, decana del Colegio de Criminología de la Comunidad de Madrid, abogada súper experta. Gracias por tu asesoría, Carmen, cuídate.
Y un beso para Cruz, que la quiero un montón.
Un beso,
además,
Carmen.
Y la respeto
tampoco
muchísimo.
Tampoco es pata.
La respeto muchísimo, ya lo sabes.
Gracias, Carmen.
Gracias, un beso, Carmen.
Adiós, chao. Jo, Cruz, pedazo caso, ¿eh? Qué brutal.
Es una maravilla, entiéndeme. Yo ahora me pongo en el papel de las dos supervivientes, ¿eh? Con todo lo que ha dicho Carmen.
Claro.
Hay que ponerse en ese papel, fíjate.
Bueno, estaremos atentos. Todos los lunes, asuntos de sucesos, interior, seguridad, hoy con Cruz Morcillo, nuestra colega. Gracias, Cruz.
Gracias.
Adiós. Chao. A esta hora aparece por aquí Julio César Herrero para propinar.
¡Estás en toda la boca!
¡Hola, Julius!
¿Qué pasa, gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, a la lidérrima de Sumar, Yolanda Díaz.
Tengo muchas cosas que contaros, así que si os animáis, os espero. Miquiño.
¡Ay, Miquiño! Así que tienes muchas cosas que contarnos. ¡Qué chupi guay, tía! ¿No les parece un poquito cursi?
No sé por qué lo dicen.
No se dejen llevar por lo que parece. Es ir a dar un meeting y como si se hubiera comido a la bestia.
¿Qué relaciones tenía con Marcial Dorado? Mientras las madres que luchaban contra la droga estaban defendiendo sus derechos. Explíquenos, señor Feijóo, las relaciones con Marcial Dorado. Explíquenos qué hacía usted con Marcial Dorado cuando toda España sabía quién era Marcial Dorado. Marcial Dorado, señor Feijóo, explíquenos sus relaciones con el narcotráfico.
Ay, vamos a ver, Yoli, que te va a dar algo, ¿eh? Empiezas a estar como Irene. Por cierto, un biquiño para Irene. Ayer por la mañana se publicó la entrevista que te hicieron los amigos del País. Dijiste que Feijóo no tiene escrúpulos y que hará lo que sea necesario contra quien sea y utilizará los mecanismos necesarios para intentar ganar. Y unas horas después vas a un meeting a pedirle que te explique las relaciones con Marcial Dorado en la época en la que algunas madres luchaban contra los narcos y acabas pidiéndole que te explique sus relaciones con el narcotráfico. ¡Sí, señora! A puntito de cometer un delito. ¿O no? Eso es rigor en los argumentos, Yoli. Y coherencia, ¿eh? Mucha coherencia. ¿A ti te parece que lo que has dicho es propio de quien tiene escrúpulos? ¿Qué es lo que te quejabas del otro? ¿O es más propio de quien hace lo que sea y contra quien sea por intentar ganar? Yoli, este señor en el 95 curraba en la Agencia Gallega de Salud. Y años después empezó a enlazar mayorías absolutas hasta el aburrimiento. A ver si los gallegos son imbéciles. ¿Lo son? Por cierto, si uno es responsable de las vidas de sus conocidos, empieza a repasar la agenda, verás qué fiesta. Así que, por afirmar que Feijóo tiene relaciones con el narcotráfico, la lidérrima de Sumar, Yolanda Díaz, se lleva un...
¡Sas en toda la boca!
¡Niquiño!
Gracias, Julius.
Hasta después.
Nos quedan 5 días, macho.
¡5 con premio para todo el mundo! Madre mía,
venga.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Será Feijóo el nuevo presidente?
O Sánchez. ¿Qué resultado tendrá Yolanda Díaz?
¿Cuál va a ser el papel de Vox?
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Vive unas elecciones decisivas. Con el minuto a minuto durante la jornada, en la antena y en cope.es.
Y a partir de las 7:30 de la tarde, programa especial con Carlos Herrera.
Bienvenidos a este programa especial.
Ángel Expósito.
¿Por qué? Porque el factor participación es fundamental.
Y junto a ellos, Pilar García Muñiz.
Ha imperado aquí la prudencia.
Pilar Cisneros.
Todo el mundo llega contento.
Y Fernando de Aro.
¿Cómo es posible que se haya hundido?
En las sedes de los principales partidos, para contarte todo lo que pase.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
¿Sabías que al usar una lente oscura nuestra pupila se dilata para dejar pasar más cantidad de luz y conseguir una mejor visión? Por eso es tan importante usar gafas de sol homologadas que protejan nuestros ojos de los rayos ultravioleta. Además, su efecto dañino es acumulativo e irreversible. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 23 de julio.
¡Acelera!
Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Lo de Yastel con los gigas es como de otro planeta. Y encima con 5G. ¿Pero esto cómo va a ser? Que me va el móvil rapidísimo, como un cohete.
Y además este verano, 50 gigas gratis en cada línea. ¡Gratis!
De locos, a mí me lo dicen y no me lo creo. ¿Y tú a qué esperas? Llama al 1510. Llama rápido, rápido.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La cámara de ámbar. En total,
6 toneladas de ámbar que hicieron que fuera considerada la octava maravilla del mundo.
El mayor detector de rayos de la Tierra. Estamos hablando del primer instrumento en Europa que puede detectar destellos de luz en la atmósfera.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Son